Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Casals preparaba con su orquesta la novena de Beethoven para inaugurar las Olimpiadas Populares en Barcelona, cuando les sorprendió el alzamiento contra la República. En un primer momento fueron derrotados los insurgentes y el 13 de septiembre de 1936 se reunió nuevamente la orquesta Pau Casals en el Liceu, ya Teatro Nacional de Cataluña, donde con su director e ilustre cellista tocó en honor de los caídos por la libertad y para ayudar a los que luchan. Vamos a empezar así nuestro programa, este programa en el que nos acompaña, como es habitual, el musicólogo Jorge de Persia. Bienvenido una vez más.
Hola.
Hemos empezado cuando comienza la guerra, porque estos programas vamos a dedicarlos a lo que ocurrió mientras que sucedía la guerra en España, a la que lo que sucedió en Madrid, en Barcelona y en España en general, en todo el territorio, con distintos músicos. Y cómo no, hemos empezado con Casals y situándolo en Cataluña cuando comienza la guerra. Por abrir un poco más el campo, ¿qué ocurre en Cataluña, en Barcelona, en ese momento, en el año 36?
Sí, es interesante subrayar que, claro, que la guerra tiene espacios muy diferenciados, ¿no? Mientras Madrid era frente de combate y poco a poco la actividad cultural iba dejando espacio solamente a la actividad militar y de supervivencia, Barcelona, en cambio, se mantiene casi hasta el final de la guerra con una actividad constante, ¿no? De hecho, el gobierno de la República se establece allí. De manera que es muy distinto lo que es la vida cotidiana y la actividad cultural en el frente de Madrid y luego en Barcelona.
Por eso he querido precisamente empezar por Barcelona, donde todo era más tranquilo y durante este comienzo de la guerra, luego veremos que todo va evolucionando, pues la música puede seguir también en Madrid, pero de otra manera. Por eso hemos querido empezar precisamente con Casals, con lo que ocurre con esta primera batalla y el homenaje que él hace en el Liceo.
De hecho, el comienzo de la guerra fue duro y cruento en los dos sitios, ¿no? Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Porque por la resistencia de los republicanos y porque dieron vuelta a la situación. En Madrid no pudieron conquistar el espacio y el poder, y en Barcelona también fueron derrotados inmediatamente los insurgentes del bando este de Franco. Pero claro, después el centro crucial de la guerra se trasladó al frente de Madrid porque era la intención de ocupar la capital de España. Entonces la vida, claro, estuvo marcada por estas circunstancias, con muchas variables, ¿no?, que podemos matizar, si te parece.
Efectivamente, a lo largo de estos programas vamos a matizar muchísimas variables, porque la realidad es que músicos hubo pues también en ambos bandos. Y aunque vamos a tratar, porque vamos a ver los músicos que luego salieron al exilio, pues las situaciones eran diferentes, no solamente en Madrid y Barcelona, sino también veremos en otras ciudades españolas. Pero a mí, como no, me gustaría empezar esta serie de programas ya dedicados a la guerra con esta música maravillosa de Pau Casals.
Thank you.
es maravilloso oír el canto de los pájaros. Hubo músicos que de todas las maneras desde el principio salieron de España. Es el caso, por ejemplo, de Monpou, que se fue a Francia casi desde el principio de la guerra.
Algunos por convicción, otros porque lo mandaba la ocasión, otros por inseguridad. En fin, las situaciones son siempre difíciles, ¿no?, en esas circunstancias. En el caso de Barcelona hubo un hecho circunstancial, pero muy importante, y es que asesinaron a Clausells. Era un importantísimo organizador de la vida musical. Él era como el secretario general de un ciclo de conciertos que se llamaba de música de cámara, y la muerte de este señor por estos incontrolados creó mucha inquietud. Él era, claro, muy amigo de Monpou, muy amigo de Conchita Badía y demás, y entonces muchos músicos optaron por salir del país ante una situación que les creaba inseguridad en Barcelona. En Madrid, por ejemplo, Ernesto Hafter, que no estaba de acuerdo con el movimiento en la República, y se marchó lo antes que pudo a Portugal. Y casi al mismo tiempo, en Barcelona, otro músico muy significativo, que después va a vivir siempre en el exilio, fue Jaume Paisa, que en el año 37, después de haber colaborado en una película rodada por los anarquistas, dejó también, con una sensación de inseguridad, dejó Barcelona y se marchó con toda su familia en el año 37 a Buenos Aires.
Hay que decir aquí que el asesinato de Manuel Clausells, que era responsable efectivamente de la Asociación de Música de Cámara, en este caso, pues por bandas incontroladas, él no sé si tenía una militancia política, pero estaba dentro de los asesinatos del otro bando, digamos, y también, por supuesto, los asesinatos de García Lorca y, en este caso, en Granada y en Burgos, de Antonio José Martínez Palacios, un músico republicano que es detenido y fusilado el 8 de octubre también, al comienzo de la guerra. Y del de aquí vamos a rendir este homenaje a Antonio José Palacios. ¿Qué significan estos asesinatos?
Marca lo que fue, como hubiese dicho Goya, los desastres de la guerra, ¿no? Martínez Palacios, Antonio José, todo el mundo lo conoce por Antonio José, en Burgos era un músico exquisito, dedicado a los coros populares, a la composición, y evidentemente no toleraron esa sensibilidad. Con más fuerza todavía, podemos decir, una personalidad mucho más reconocida, porque Martínez Palacios lo conocía muy poca gente, fuera de Burgos, ocurrió con Federico García Lorca en Granada. Y allí, esto está claro, muy relacionado también con la decisión posterior de Falla de marcharse al exilio cuando acabó la guerra. Ya es muy conocido el episodio del asesinato de Lorca y su posterior desaparición. Esto motivó una gran reacción en las filas republicanas, porque tardó mucho en confirmarse la muerte de Lorca, pero de todas maneras vamos a ver que en el año 37 Julián Bautista compuso en su homenaje, fue la primera pieza que se compone con textos de Lorca, tres canciones que llamó Tres ciudades sobre textos del poeta, ¿no?
Pues vamos a comenzar con una de estas canciones malagueña.
Thank you.
el territorio ocupado por las fuerzas sublevadas, pues no solamente podemos hablar de lo que ocurría en Madrid, en Barcelona, había otras ciudades que sí estaban ya ocupadas, como Sevilla, Granada, Salamanca, Burgos, hemos hablado de Burgos antes, San Sebastián, Bilbao, muchas ciudades. La música aquí, que también hay que decir lo que ocurría, pues era una música más religiosa, militar, también con autores italianos, aunque algunos intérpretes destacados, podemos nombrar por ejemplo a Miguel Fleta, pues sí, abrazaron el levantamiento y también hablaremos de otros músicos que por lo menos no se opusieron.
Sí, hay matices, ¿no? Lo que era la zona nacional, muy amplia, claro, que incluía Granada, Sevilla, gran parte del País Vasco, en fin. Hay distintos comportamientos y hay una actividad donde prevalece, por ejemplo, los músicos de las zarzuelas, se interpretaban zarzuelas, en fin, intentaba dar cierta normalidad. Había recitales, por ejemplo, Cubiles hacía muchos conciertos y después se sumó Sáenz de la Maza, el guitarrista, también en giras de conciertos. Pero había otros músicos que, por ejemplo, cuando empezó la guerra vivían en Madrid y decidieron quedarse allí, conscientes de la situación, del riesgo que corrían porque no eran afines a la República. Y ya sabemos que había situaciones difíciles de controlar. Y ocurrió que caso de Turina, Joaquín Turina, Conrado del Campo, músicos muy importantes, pudieron pasar la guerra, decidieron quedarse en Madrid y tuvieron un poco la ayuda
del cónsul inglés, creo.
Del cónsul inglés y de la embajada británica, que les permitió con designaciones como si estuviesen colaborando con el consulado y con la embajada, bueno, pasar la vida con ciertas dificultades, pero continuar viviendo en Madrid. De hecho, vivieron durante toda la guerra en Madrid.
Por eso, pues nos decía que había distintas situaciones. Había desde los militantes desde el principio en uno y otro bando, estaban clarísimamente decantados por una u otra situación, hasta aquellos que sin ser tan militantes, pues comulgaban más con unas ideas o con otras y, bueno, hacían una supervivencia allá donde estuvieran.
Sí, de hecho, por ejemplo, hubo músicos como García Leoz, que era un músico importante, que colaboró con el Teatro Republicano en Madrid y con muchísimas actividades. Y luego fue una figura destacada en la música en tiempos del régimen de Franco. Es decir, se quedó en España y siguió viviendo, a pesar de que había colaborado con los republicanos. Quizás su convicción no era terminante, pero de hecho había colaborado y decidió luego seguir su acción musical en tiempos de Franco, no marchó al exilio, mientras que la mayor parte de los músicos implicados en la República sí se fueron al exilio. Otros, como los que dije antes, Joaquín Turina, Conrado, dejaron de componer su obra, no sé, podemos llamar de catálogo, seria, e intentaron sobrevivir allí en esas circunstancias, un poco con muchos cuidados y con muchos problemas, a veces hasta para conseguir alimentos y demás, pero bueno, tenían sus recursos, como eran músicos, y se reunían y solían hacer pequeños encuentros donde componían músicas de cierto carácter festivo y demás para aligerar las situaciones difíciles de la guerra.
Y además, algo curioso que también ocurre pues en todos los campos, en España una guerra civil es así, y es que amigos que han sido músicos conocidos y hasta amigos pues se enfrentan en bandos también diferentes, y hasta la muerte de algunos de ellos pues no logra que se cambie su aptitud.
Claro, hay muchísimas historias. Hay historias también, por ejemplo, un músico muy importante que era José María Franco es detenido por sospechas por los republicanos en Madrid, y Rafael Alberti, Rodolfo Hafter y algún otro músico, al conocer esta situación de un colega y amigo de ellos, van inmediatamente, montan allí una historia para poder rescatar a José María Franco, sobre todo ellos que estaban absolutamente implicados con los republicanos, y logran la liberación de José María Franco.
El caso de Falla, de Manuel de Falla, pues también fue un caso diferente, un caso, podemos decir, casi excepcional, porque él era un hombre de convicción republicana y antifascista, pero de alguna manera él en un principio pues se inhibe un poco de la situación, quizás hasta la muerte precisamente de García Lorca.
Falla veía con mucha preocupación. Hay una frase suya cuando se queman las iglesias en Granada, en algunos conventos, dice: qué pena da España, cómo entre los unos y los otros la están destruyendo. Esto lo decía en el año 31-32. Pero su convicción era republicana y era un hombre absolutamente progresista, y llega a criticar mucho la actitud de la iglesia y también critica mucho la actitud del gobierno de la República, que no sabe frenar los ataques a la iglesia. Claro, Falla se queda aislado en Granada, y como el asesinato de Lorca es muy al comienzo de la guerra, su vida se transforma casi en una penuria, porque además cuentan que por la cuesta de la Antequeruela, donde él vivía, subían los camiones con los presos que iban a ser fusilados muy cerca del cementerio. Es decir, que él escuchaba esos ruidos siniestros muchas veces por la noche. Y de hecho fue la única personalidad que bajó a la ciudad y que intercedió por Federico García Lorca, a tal punto que lo detuvieron durante unas horas y poco a poco, claro, se fue retirando. Y Falla tuvo muchas presiones de amigos suyos, como Pemán, por ejemplo, para que participase abiertamente haciendo músicas para el movimiento, para el régimen de Franco, en esos años 37-38, incluso para hacer declaraciones favorables. Él intentó siempre matizar todo eso, aunque estaba casi obligado a responder a lo que le pedían, y por ejemplo le pidieron una marcha militar y él dijo que no podía, él, su convicción cristiana le impedía juntar las bayonetas con la música, y entonces recompuso una marcha que había hecho su maestro Felipe Pedrell y se la envió a Pemán. Hubo muchas presiones hasta que finalmente ya él empezó a entrever la posibilidad de marcharse a partir del año 38.
Como hemos dicho, la muerte de Lorca también significó muchísimo para los músicos. Hemos oído la primera pieza de Julián Bautista y vamos a acabar con otra, también con textos de Lorca, Barrio de Córdoba. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Gracias.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.